Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te hemos adelantado, la Junta de Andalucía confirma un muerto también debido allí por el temporal. Se trata de un hombre de 71 años con patologías previas que fue rescatado este martes en Málaga. Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente de la Junta de Andalucía.
Era una persona que tenía patología ya, hemiplegia, en fin, tenía ya una patología previa, pero sí que estuvo, que se rescataba y estuvo en contacto con el agua, con la situación de shock, de estrés que se genera, y que llegó en una situación difícil al hospital. Finalmente ha fallecido, solo sabemos la edad, que es varón, tiene 71 años. No queremos dar más datos hasta que no se confirme exactamente la localidad y la nacionalidad.
Con esta, la cifra total de fallecidos por el temporal, por la Dana, se eleva a 73, 70 en la Comunidad Valenciana, dos fallecidos en Castilla-La Mancha y este último en la provincia de Málaga, en Andalucía. La Dirección General de Tráfico aconseja no coger el coche en Valencia por las consecuencias de la Dana y en Sevilla, Huelva y Cádiz por la previsión de lluvias de las próximas horas. Así que lo primero a esta hora es conocer el estado de las carreteras. DGT Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a las intensas lluvias, eviten los desplazamientos en la provincia de Valencia, ya que permanece cortada la A3 en Chiva y en Mislata, la A7 entre Masías de Del Juez y la Alcudia y también en Sagunto, la V30 en Mislata y en Horno de Alcedo, la V31 y la CV36 en Horno de Alcedo y en Ensilla, la Nacional 3 en Villar de Olmos, Utiel y Siete Aguas, la CV33 en Torrent, la CV35 en Titaguas y el acceso a la A7 y la CV50 en Alcira y en Turís, todo en ambas direcciones. Además, en Cuenca intransitable, la A3 en Atalaya del Cañabate y en Minglanilla dirección Valencia y desvío obligatorio por la A31. En este momento hay más de 60 carreteras afectadas. Las zonas con más complicaciones son la provincia de Valencia, Castellón, Cuenca, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza y Teruel, por lo que les pedimos que eviten desplazamientos por carretera, especialmente en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sevilla y Huelva, que se encuentran en alerta naranja por fuertes precipitaciones. Ojo a la provincia de Cádiz, donde está activada la alerta roja por la Dana, que se mantiene activa y que, además de afectar al suroeste peninsular, también se va desplazando hacia el noreste. Cataluña está en alerta por precipitaciones generalizadas, acompañadas de granizo en muchos puntos y con acumulaciones de agua que pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. Ricardo Álvarez.
Desde esta tarde, Cataluña está recibiendo el grosor del temporal de Levante provocado por la Dana que ha afectado el País Valencia. Las lluvias ya son fuertes en algunas zonas, especialmente en les Terres de l'Ebre, donde a los ports se podrían acumular más de 200 litros en 24 horas. A lo largo de la tarde se han organizado lluvias en las comarcas de Barcelona y Girona, con riesgo de crecida de ríos y rieras. Este anochecer y durante la madrugada de jueves, las lluvias podrían reactivarse, mientras que el viento fuerte en la costa levantará oleadas de hasta 4 metros con mar muy alterado a la Costa Daurada. Temperaturas suaves y ambiente plenamente de otoño, y hasta este momento en Cataluña no se han registrado ninguna inundación reseñable.
Pues en la tarde vamos a seguir pendientes de la última hora de esta dana histórica. También van a estar muy pendientes, por supuesto, a partir de las 7 nuestros compañeros de la Linterna de COPE. Y hoy se juega una jornada de Copa del Rey marcada precisamente por la dana. Luis Munilla.
30 partidos de la primera ronda de la Copa estaban previstos para hoy. Esta mañana se aplazaron ya el Parla Escuela Valencia y el Pontevedra Levante, y con el desplazamiento del temporal a Cádiz, esta tarde se ha suspendido un partido más y otro está en riesgo. Rubén López.
Sí, se han suspendido el partido que jugaba el Jerez Club Deportivo ante la Asociación Deportiva Ceuta en Chapín, siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento de Jerez. El partido además ya tiene nueva fecha, se jugará el miércoles 6 de noviembre, pendientes del encuentro que se tiene que disputar dentro de una hora en el Municipal de Chiclana, entre el cuadro local y el Club Atlético Osasuna. Todavía sin confirmación, el partido hasta ahora se juega, aunque veremos si el terreno de juego está en buenas condiciones, ya que esta mañana los bomberos incluso han estado achicando aguas en las zonas de la grada del Estadio Municipal Chiclanero.
De mañana se han suspendido ya el Manises Getafe y el Egea Hércules, y el Valencia ha pedido el aplazamiento del partido de Liga del sábado ante el Real Madrid en Mestalla. Hoy juegan seguro en la Copa cuatro equipos de primera. Partidos: Las Rozas Sevilla, Extremadura Girona y Ciudad de Lucena Leganés a las 7 los tres, y San Pedro Celta a las 9. Y en Fórmula 1 cuenta Carlos Miquel que lo que sufrió Fernando Alonso en México fue una infección intestinal, pero el viernes estará subido al coche en el Gran Premio de Brasil.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, con buen tiempo. En tan solo unos minutos comenzará a atardecer. Para mañana se prevé que sigamos en la misma línea que hoy, cielos con nubes pero sin probabilidad de precipitación. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay complicaciones de entrada en la A1 en Alcobendas, A2 en Canillejas, A4 en Butarque y Pinto, y en la N607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida hay en la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Vallecas y Rivas, A4 en Butarque, A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada, y en la A6 en Majadahonda. Además, también dificultades en la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección A3, en Villaverde, dirección A4, en Pozuelo de Alarcón y en los túneles del Pardo hacia la A5, y en la M50 en Getafe y Boadilla, dirección A6. En cercanías, del 1 al 3 de noviembre se suspenderá parcialmente la línea C3 por obras de mejora entre Getafe Industrial y Villaverde Alto. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues entramos ya en esta hora final de La Tarde de COPE, en esta jornada especial, en este miércoles, en el que íntegramente este programa lo estamos dedicando a contarte la última hora de esa dana devastadora que ha azotado nuestro país, concretamente la Comunidad Valenciana, también la provincia de Albacete. Otras muchas provincias también se han visto afectadas, pero posiblemente estas sean las más castigadas. Una dana, la peor en décadas, que deja ya un balance de heridos que se eleva hasta 73. Son los fallecidos, 70 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha, y el último fallecido que conocíamos hace unos minutos y que confirmaba el presidente de la Junta de Andalucía, el fallecido que se ha registrado en la provincia de Málaga. Bueno, es una tarde de mucha información. Es una tarde también en las que las comunicaciones siguen siendo muy complicadas, como estamos comprobando de primera mano con todos vosotros, porque sois muchos los oyentes que os estáis poniendo en contacto con nosotros. En este programa os queremos devolver la llamada, porque a lo mejor estáis en Cheste o estáis en cualquier otro punto de la Comunidad Valenciana y está siendo complicado en Paiporta, por ejemplo, que es una de las localidades más afectadas. Es que allí la población se encuentra completamente aislada, no tienen luz, no tienen agua, no tienen teléfono, imposible acceder a la localidad. Es, como te digo, una de las zonas más afectadas. Hemos podido hablar con la alcaldesa, con Isabel Albalat, hace unos minutos, que nos confirmaba la tragedia de grandes magnitudes que están viviendo allí en Paiporta. Posiblemente va a ser el epicentro de esta tragedia, porque se cree que de los 70 fallecidos que están registrados a esta hora en la Comunidad Valenciana, posiblemente más de la mitad estén allí, en Paiporta, donde además se sabe que hay muchos vecinos todavía desaparecidos. Vamos a intentar hablar también a esta hora, a las 6:08 de la tarde, con nuestro compañero Pascual Claramonte, que lleva todo el día, él está en COPE Valencia, y lleva todo el día intentando llegar hasta Cheste, que es otra de las localidades afectadas, y por fin creo que lo ha conseguido. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Lo hemos conseguido, pero para realizar esta conexión hemos tenido que coger la unidad móvil de COPE para distanciarnos y tener la cobertura suficiente como para contactar con vosotros. Ahora mismo, en un municipio totalmente incomunicado, el municipio lo cruza una rambla, la rambla de Chiva, precisamente da el nombre a otro municipio prácticamente vecino, también muy afectado en las últimas horas. Una de las imágenes que más me ha llamado la atención es sin duda una de las rotondas en uno de los accesos al pueblo, cruzando un puente. Allí decenas de vecinos que aparecían, no dejaban de acudir allí. ¿Por qué? Porque es el único punto donde encontraban algo de cobertura. Débil, es cierto, pero podían empezar a comunicarse con familiares, amigos y demás. Precisamente ese es el mensaje común denominador entre los vecinos que hemos podido ir hablando con ellos. Nos contaban que seguro que han recibido muchas llamadas, seguro que están preocupados por ellos, pero claro, desde ayer por la tarde, incluso algunos casos desde las 3, sin luz, sin internet, con sus teléfonos apagados porque ya no tienen batería. La imagen en Cheste de un municipio que es muy pequeñito, Pilar, pero con todos los comercios, tiendas, farmacias, bares, restaurantes, todo cerrado, se evidencia que para nada es un día normal. Tan solo ha abierto un supermercado por el que nos hemos pasado, y también la imagen muy, muy peculiar, porque está funcionando con un grupo de electrógenos, por lo tanto es un supermercado a medio gas, con muy pocas luces, sin luces en el parking, incluso con alguna dificultad para pagar con tarjeta de crédito. Las partes de las neveras, por ejemplo, precintadas, porque esos alimentos perecederos pues no están a la venta, pero sí que la gente de tanto Cheste como algunas urbanizaciones de alrededor, acudiendo a este supermercado, que es de lo poco que tienen abierto a esta hora en la zona, y por lo tanto haciendo acopio de alimentos y sobre todo agua.
Ha anunciado Telefónica que hay 120.000 personas incomunicadas por la caída del servicio telefónico. 120.000 solo de Telefónica. Se cree que si se suma Vodafone y Orange podrían ser más de 200.000. Eso explicaría también que muchos familiares están teniendo dificultades para encontrar a los suyos, para comunicarse con ellos y para tener noticias sobre cuál podría ser su paradero. Esta es una última hora que nos acaba de llegar.
Pascual, están trabajando allí, me imagino, también los equipos de rescate, claro.
Sí, por supuesto. Lo que vemos sobre todo en varios municipios por los que venimos intentando acceder a lo largo de todo el día, pues son las brigadas de policía local, también con algunas excavadoras, sobre todo tratando de habilitar, aquí es habitual en los pueblos de esta zona de Valencia, Pilar, muchos barrancos, muchos puentes que comunican entre sí los pueblos. Se nota y mucho en la imagen que el agua pasó anoche por encima del nivel de esos puentes. Vemos algunos sin guardarraíles, sin protección, otros agrietados, otros que directamente el agua se los llevó por delante. Y esos puentes, nos insistían trabajadores que estaban en la zona, nos decían que el trabajo en las próximas horas sobre todo es valorar el estado de los puentes, porque no se puede arriesgar al paso de vehículos todavía en muchos casos por miedo a que pueda haber un accidente, evidentemente.
Pascual, estoy leyendo la información de algunas de las informaciones, porque el volumen de información que tenemos de todas las zonas afectadas es tan importante que muchas veces nos perdemos, ¿no? Entre este mare magnum de datos, de cifras y de informaciones. El alcalde de la localidad de Cheste, José Morel, creo que ha asegurado que no tienen constancia de ningún fallecido allí.
Nos decían algunos vecinos, sobre todo en el supermercado que hemos podido hablar con ellos, que sí, algún conocido de conocido, y sobre todo insistían en una de las zonas más afectadas, que es la de Chiva, municipio vecino. Allí hay una zona céntrica que ha quedado, nos decían, completamente devastada. Me quedo con lo que me contaba un vecino precisamente en la cola del supermercado, Pilar, que decía, es que en cuanto recuperemos la cobertura, podremos enviar todavía imágenes que no se han visto y que demostrarán un poco, evidenciarán lo que se ha vivido, sobre todo en las horas más complicadas.
Un apunte sobre esto último. Las principales cadenas de supermercados en la Comunidad Valenciana han llamado a la calma, ha pedido que no se haga acopio de alimentos porque podría haber desabastecimiento. De hecho, está pasando en algunos supermercados, en algunas cadenas, que se están quedando sin carne, sin agua, precisamente por la gente que se ha asustado y ha ido a coger y comprar más de la cuenta.
Sí. Te quería hacer un último apunte, que la verdad es lo de menos, pero bueno, es que es así. Creo que el circuito Ricardo Tormo de Cheste ha quedado completamente arrasado. Estoy viendo imágenes del asfalto totalmente roto, arrasado, como decimos, ese circuito Ricardo Tormo de Cheste, y creo que en 15 días, ¿no?, hay un campeonato, no sé si es un mundial, Pascual.
Sí, es la última prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, además con un español, un madrileño como Jorge Martín jugándose el título, con todas las entradas vendidas. Es un evento que suele reunir a unas 90.000 personas durante ese fin de semana. ahora mismo, como decías, quizás sea lo último, pero mucha incertidumbre ante un evento. Nosotros hemos visto esas imágenes también, Pilar, pero a los aledaños del circuito ni tan siquiera hemos podido llegar.
Bueno, decimos que no se entienda mal, decimos que es lo último porque en una situación tan dramática y de una tragedia de estas características, de esta magnitud, la prioridad, desde luego, pues es la supervivencia. Los equipos de rescate que están trabajando, tratando de localizar a todas esas personas que están desaparecidas y, desde luego, intentando resolver todas esas incidencias, aunque lógicamente si finalmente no se puede celebrar esa prueba del Mundial allí en ese circuito de Cheste, pues eso también va a tener una repercusión económica en este caso. Pascual, Claramonte, gracias, te dejamos ahí, compañero, cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso y enseguida volvemos contigo.
Un abrazo, Pilar.
Seis y cuarto de la tarde, Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos a ti, Agredano? ¿Estás en Sevilla o en Córdoba?
Sevilla.
En Sevilla. Sevilla,
que precisamente alerta naranja hoy.
Por eso te pregunto, ¿está lloviendo a esta hora?
Pues mira, no solo no está lloviendo, sino que veo cómo se abre el cielo poco a poco. Ya se ve un poco de azul con bastante nubosidad alrededor y parece que está amainando en Sevilla capital. En algunos de los municipios cercanos sí parece que está lloviendo con fuerza, y sobre todo en la zona de Cádiz, ya hemos visto algunas imágenes de Jerez bastante inundado, pero aquí en Sevilla ahora mismo una pequeña tregua.
¿Cómo estás viviendo toda esta situación, Agredano?
Bueno, con bastante tristeza. Yo creo que como toda España, muchas veces vemos una muerte o algo en los informativos, ¿no? Y ya se nos congela el corazón. Imagínate esta situación con el número elevándose desde esta mañana, que nos levantamos temprano y vimos cómo iba creciendo el número de víctimas y ahora esta información que dice que posiblemente haya bastantes más de estos 70 y empezamos a ver los testimonios y tú que estás ahí, Pilar, con un micrófono cerca, y yo que también llevo parte del día aquí a este lado de la radio, cuando empezamos a escuchar a la gente que ha perdido todo, que ha perdido a familiares, pues es muy difícil explicar, ¿no?, lo que sucede. Entonces, bueno, una tristeza y un abrazo a todas las familiares, ¿no?, de las víctimas y la gente que ha perdido su vida.
Efectivamente, que sientan también el calor y la solidaridad del resto de España, que ahora mismo estamos con todas esas víctimas, con todos los afectados de esta dana, que nos está dejando además testimonios sobrecogedores, porque has dicho algo importante, Agredano. Dices, esa gente que lo ha perdido todo. Evidentemente, en una situación tan extrema, tan excepcional, hay que valorar lo importante, ¿no? Que dices, he salvado la vida, pero hay que vivirlo también, ¿eh? Hay que pensar, pues, esa gente que ha perdido la casa, que ha perdido todos sus recuerdos y que se encuentra en una situación ahora mismo de incertidumbre, y toda esa gente que está viviendo también unas horas de mucha, mucha, mucha incertidumbre y mucho dolor porque no saben qué ha pasado con sus familiares.
Sí, ahora esta primera hora, ¿no?, tenemos esta inquietud, ¿no?, de los desaparecidos, los primeros fallecidos, y pasará esto, se quedará el dolor, pero pasarán estos días y esta incertidumbre, y se intentará volver poco a poco a la normalidad en Valencia y también en Castilla-La Mancha y también en Andalucía, que han sido las tres comunidades más afectadas, y empezaremos a ver las consecuencias de todo esto, no solo el dolor por la pérdida, sino empresas que ya no podrán abrir más, casas que se habrán perdido para siempre y familias que han visto su vida da la vuelta, ¿no?
Y que les toca empezar de cero. Es duro. Es duro asimilar todo esto.
Es difícil. Es difícil y es un parpadeo de la vida, ¿no? En un momento, de repente, la vida tal como lo conoces, tu cotidianidad, tus rutinas, tus recuerdos, de repente se voltean y la vida cambia. Y aunque nosotros no estemos viviendo eso, aunque nosotros estemos ahora mismo cómodamente en un estudio o en un salón, y en toda España estemos, digamos, lejos físicamente de lo que ha sucedido, de alguna forma como los seres humanos que somos, sentimos ese vértigo y esa pérdida, y por eso yo creo que son horas tan importantes también para la radio, ¿no?
Llevamos desde las 3 de la tarde en este programa especial de La Tarde de COPE, que estamos dedicando a las consecuencias y los efectos de esta dana, la dana más trágica, más devastadora de las últimas décadas en nuestro país. Estamos poniendo lógicamente el foco en los lugares más afectados, que están en la provincia de Valencia y también en esa localidad de Letur, en Albacete, pero también Andalucía ha sido otra comunidad afectada, especialmente las provincias de Málaga, de Granada. De Granada, precisamente, es la última víctima mortal confirmada, lo confirmábamos hace unos minutos, lo decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que confirmaba esa víctima mortal, un hombre que se vio afectado ayer por las lluvias torrenciales que cayeron también en Málaga y que ha muerto horas después en el hospital. Y ojo también al suroeste hoy de Andalucía, donde se esperan fuertes precipitaciones, nos lo decías tú, Agredano, Sevilla está en alerta naranja, pero es que la provincia de Cádiz está en alerta roja, y contábamos hace un rato que la localidad de Jerez ya sufría inundaciones este mediodía. Allí nos vamos a continuación para hablar con Agustín Muñoz, que es primer teniente de alcalde de allí, de la localidad de Jerez. No tenemos esa conexión en este momento. Bueno, pues vamos a aprovechar mientras intentamos retomar con el primer teniente de alcalde esa conexión. Irra, vamos a recapitular los datos que tenemos hasta ahora. Decíamos, última víctima mortal confirmada en Málaga.
Sí.
Que eleva ya el balance de fallecidos a 73.
73 fallecidos, 70 son en la Comunidad Valenciana, la mitad son en Paiporta, en ese epicentro, ese municipio, donde la mitad de los fallecidos son de ahí. Hablamos con su alcaldesa hace solo unos minutos, hablamos de que está cortada la línea de AVE entre Madrid y Valencia, así seguirá durante los próximos 4 días. También se ha cortado la conexión ferroviaria entre Zaragoza, Teruel, Valencia. Esta es una última hora que acabamos de conocer. Siguen cortadas muchas carreteras, las principales, la A3 y la A7, y Telefónica habla de 120.000 personas incomunicadas por teléfono, que si sumamos otras compañías podrían ser más de 200.000, por eso mucha gente le está costando comunicarse con los desaparecidos.
Sí, esto es importante destacarlo porque, bueno, lo estamos comprobando nosotros hoy en este programa especial. Nos está costando mucho que nos salgan las comunicaciones porque es que se caen directamente. Entonces, bueno, todas esas personas que están inquietas, que están viviendo horas de incertidumbre, intranquilas, porque no consiguen localizar a uno de los suyos, que sepan que uno de los principales problemas es ese, es que las líneas se han caído. Es que están sin luces, que están sin teléfono.
Sí. Y esa es la situación, y la Comunidad Valenciana ha habilitado un número en el que se pueden comunicar para esta información, que es el 900-365-112, para localizar a desaparecidos. 900-365-112.
Bueno, mientras intentamos establecer esa conexión con el primer teniente alcalde de Jerez, Agustín Muñoz, vamos a hablar precisamente con alguien que está buscando también a su familia. Manu Melero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Manu, tú estás en Alcira, ¿no? En Valencia.
Sí, ahora mismo sí, estoy en Alcira, sí.
Lo primero quiero preguntarte, ¿cuál es la situación allí, Manu, ahora mismo, en Alcira?
Pues mira, en Alcira ahora mismo la situación es bastante estable. Uh-huh. O sea, ha habido alguna zona afectada, pero bueno, no mucho, ¿sabes? Te quiero decir, y ahora pues está bien, bastante estable, sí.
¿Hay desaparecidos allí en Alcira?
No. Que va, para nada, no, aquí no ha hecho mucho daño. Uh-huh. Aquí está bien la situación.
Y Manu, ¿tú no tienes noticia de tu familia que se encuentra en Paiporta, que como decimos es la localidad más afectada por esta dana?
Sí, no tengo nada noticias porque, a ver, he tenido noticias durante todo lo que llevamos de día, pero va a cuentagotas porque la conexión va y viene. Entonces, en cuanto ellos ven que tienen un poquito de conexión, pues me llaman, pero a veces se corta, en fin, muy mal, la verdad.
¿Y qué te cuentan ellos? ¿Cómo están allí en Paiporta, lo poquito que hayas podido comunicar con ellos?
Pues la verdad es que Paiporta es una ciudad ahora mismo, un pueblo devastado, la verdad, devastado. O sea, está toda la gente en shock, nadie se esperaba lo que ha pasado para nada, porque, ha habido situaciones similares, pero nunca el barranco se había desbordado, ¿sabes? Entonces era como que la gente estaba haciendo su vida normal, ¿sabes? Y nadie se esperaba eso, entonces están todos en shock, o sea, ahora mismo. más sin poder comunicarse, bien, o mal. Uh-huh. Dime, Pilar.
No, te estaba escuchando atentamente y no me extraña lo que estás contando, ¿no? Que digan que se encuentren en shock cuando nos contaba la alcaldesa de la localidad de Paiporta, con la que hemos conseguido hablar hace un ratito aquí en la tarde, eso es Isabel Albalat, pues que se espera un número muy importante de fallecidos allí en Paiporta.
Por desgracia, sí. Más o menos creo que va la cosa ya por 30.
30, 35, 40 fallecidos se calcula que puede haber ya en Paiporta. Manu, ¿tú habías visto llover alguna vez de esta manera, como ha llovido en las últimas horas en la provincia de Valencia?
Pues, a ver, tanto, no. También te digo que aquí en Alcira, por ejemplo, bueno, aparte de lo que fue la pantana de Tous, hemos tenido varias veces lluvias fuertes y, en fin, y tal. Pero el problema de Paiporta y de Catarroja y de Benetúser, Albal, Masanasa, todos los pueblos colindantes a Horta Sud, no ha sido la lluvia, porque además en esas zonas no ha llovido prácticamente, creo que eran 10 litros por metro cuadrado. O sea,
es la
no
riada
la
que les ha venido de otras zonas, ¿no?
Efectivamente, claro, es que nosotros tenemos, el pueblo está dividido en dos partes por la Rambla del Pollo, ¿vale? Que eso es el barranco de Chiva, el barranco de Torrente, el barranco de Catarroja, que eso viene todo desde la zona de Utiel, Requena, Buñol, Chiva, Chester, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Claro, allí ha llovido tal cantidad de agua que toda esa agua es la que nos ha venido ahora, ¿sabes? A esta zona. Entonces, claro, o sea, nadie se lo esperaba, nadie. Nadie se esperaba que el barranco se desbordara de esa manera.
Pues Manu Melero, gracias por tu testimonio y por acompañarnos esta tarde también. Que vaya todo bien, Manu.
Pues gracias, Pilar. Gracias.
Gracias, Manu. Bueno, nos decía Manu que cuando ha conseguido hablar, lo poquito que ha conseguido hablar con los suyos que se encuentran en Paiporta, los ha encontrado que están en shock. Y es que no es para menos, ¿no? Hay muchísima gente, muchísimas familias que están asistiendo atónitas a este episodio tan excepcional de la naturaleza, esta dana que está dejando consecuencias tremendas, especialmente allí en la provincia de Valencia. En estado de shock están muchos, y muchos que también dicen que nunca han vivido nada igual. Nos acompaña también Rosa Lluve, que es psicóloga de emergencias, ha participado en la catástrofe de Biescas y en los atentados del 11M y de las Ramblas de Barcelona en 2017. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos escuchando esos testimonios de gente que nos dice que se encuentra en shock, y desde luego es para estarlo. ¿Cómo se atiende desde el punto de vista psicológico una emergencia de estas características, Rosa?
A ver, la gente a veces se piensa que los psicólogos lo que hacemos allí es hacer de psicólogos como se hace en una consulta, y no tienen nada que ver. Al principio lo que hacemos son tres cosas importantes. Una es dar apoyo emocional, eso evidentemente puede hacerlo mucha otra gente, no solo los psicólogos, pero sí damos mucho apoyo emocional. Hay gente que en esos momentos se encuentra sola, se encuentra desorientada, no saben dónde están familiares que iban con ellos, qué tienen que hacer. Entonces es importante darles ese apoyo. ¿Qué plus tenemos los psicólogos? Que como sabemos cómo va una emergencia, a diferencia del apoyo emocional que puede dar otro familiar, el acompañamiento y tal, que está muy bien, nosotros les podemos orientar, y entonces ellos ya se sienten mejor solo por el hecho de que hay alguien que les va informando de las cosas. ¿Qué más hacemos? Pues intentar que vayan elaborando el duelo de una forma correcta. Todo el mundo sabe que hay duelos complicados, duelos que a la larga se pagan pues con depresiones, con ansiedades y con problemas de salud. Entonces intentamos que lo vayan llevando bien. ¿Cómo? Mira, voy a decir dos ideas que son muy tontas, que para que todo el mundo, no solo los psicólogos, puedan hacerlas, ¿vale? No es exactamente eso lo que hacemos, pero creo que puede ir bien. Si te parece, lo digo. ¿Vale?
Claro, claro, adelante.
Entonces, una es, si ves a alguien que está como muy callado, que no llora, que está como ensimismado, ¿vale? Hay que acercarse y hay que hacer que hable. que pueda hablar, que pueda verbalizar lo que ha pasado, poco a poco, como sea, pero que no se lo quede para adentro. Y en cambio hay otros casos que hay gente que explota, que llora mucho, que grita, que se mueve mucho, que en esas personas lo que hay que hacer poco a poco, es también intentar que hablen, intentar que ordenen los pensamientos y que poco a poco se vayan calmando. Eso es el ABC, es decir, eso les da un poco de conciencia de cómo está yendo todo y no se dejan llevar solo por esas emociones que en ese momento, al estar en ese shock que tú decías, pues evidente les mandan, ¿no?
En Rosa, hay también ahora mucha gente que está viviendo horas muy complicadas, muy difíciles, de incertidumbre. Ya sabes que lo peor muchas veces en la vida es la incertidumbre, porque no saben absolutamente nada de los suyos. Llevan en muchos casos 24 horas sin tener noticias de su hermano, de su hermana, de su marido, de su mujer, de su padre, de su madre. ¿Qué se puede decir a todas esas personas que están esperando noticias de los suyos?
Mira, me encantaría poderles decir que todo acaba bien, pero todos sabemos que no siempre acaban las cosas bien. Pero la esperanza no hay que perderla nunca. Que sigan buscando, que sigan informándose. A veces al principio las cosas pueden parecer muy terribles, pero simplemente una persona que el agua la ha llevado lejos y se ha quedado sin móvil, pues le puede costar contactar. El hecho de que no contacten las primeras 24 horas no quiere decir que no estén bien. Conforme van pasando los días ya es diferente, pero tenemos muchos casos. Yo, como bien habéis dicho, estuve en Biescas, gente que el agua los arrastró. En aquellos momentos tampoco no había móviles y a veces depende de dónde acabes o en qué estado acabes, comunicarte o que te encuentren es difícil. Y más como en estos dos casos tienen una similitud, que fueron por la tarde, de cara al atardecer, cuando se va la luz, y entonces pues es normal que a veces cueste contactar.
Rosa, y te pregunto también, ¿y los días siguientes qué? ¿Cómo se gestiona un trauma de estas características?
Bien, si ven que conforme pasan los días siguen estando igual de mal, igual de afectados en ese shock, si ellos no lo ven, seguramente los familiares le dirán, mira, que estás así, qué tal, que busque ayuda, porque un trauma, un proceso de duelo complicado, cogido muy pronto, se soluciona fácilmente, no es de las cosas más complicadas de hacer, pero a veces dejamos pasar el tiempo, no, el mes que viene, no, yo creo que ya voy mejor, el otro mes, y entonces, no. Si alguien ve que no está bien o algún familiar suyo o algún conocido suyo no está bien, no va superando aquello, que no hace falta que lo superen de la noche a la mañana, que todo lleva un proceso, pero que si ven que pasa algo más de lo que sería esperable, que no duden en consultar a cualquier profesional o lo que sea, ya sea el profesional que le dirá, bueno, pues tienes un duelo normal porque hay que pasar por todas las fases del duelo o no, ya se lo dirán, pero ante la duda siempre hay que consultar.
Rosa, tengo una duda. Soy Antonio y te agradezco tu labor y el apoyo que presta a gente que ha vivido desgracias como esta. Hablamos del duelo, ¿no? Y entonces parece que hay un duelo, un duelo mal llevado, digamos, ¿no? Yo lo digo de una manera más mal llevado y un duelo mejor, ¿no? ¿Cómo es ese duelo óptimo? Diga, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué ese duelo es mejor, ¿no? Porque cuando uno tiene un dolor de estos, no categoriza. ¿Cuál es ese duelo que debe ser mejor?
Bien, las etapas del duelo pues son en primero hacer una negación, después revelarse y tal, y al final la idea es asumir que aquello ha pasado y que voy a tirar adelante. Es decir, vale, he perdido el coche, es terrible, ya no me pongo con las vidas humanas, pero el coche es terrible, pero a partir de ahora pues voy a mirar de a ver cómo lo hago, cómo puedo buscar otro, qué tal, qué cual. Cuando tienes una pérdida familiar, evidentemente no es tan simple, pero hay que pensar que aquella persona ya no estará y intentar recordarla, claro que sí, no las vamos a olvidar nunca a las personas que queremos, ¿no? pero a partir de ahí, pues rehacer poco a poco la vida. Hay veces que el duelo no es ni por pérdida de vidas humanas, ni por pérdidas de cosas materiales, sino por pérdida de situaciones. Es decir, hay gente que no tiene pueblo. Igual sí que tiene su casa todavía, pero que la mitad del pueblo ya no es como ella lo conoció, etcétera, etcétera. Es decir, el duelo afecta a muchas áreas de la vida, no solo a la pérdida de las personas, ¿vale? Que quizá es la parte más dramática, ¿no? Pero bueno, la idea es eso. Todo el mundo hemos perdido, yo al menos en mi caso, que ya soy mayor, personas queridas. Al principio lloras, lo pasas mal, pero poco a poco vas haciendo una evolución. Pero hay gente que no, que esa evolución no la hace, se queda como anclada, ¿vale? Aunque es verdad que no hay que correr los primeros meses, que cada uno tiene su tiempo
y su ritmo
de elaborar el duelo.
Está claro.
Sí, sí, su ritmo, hay que respetarlo completamente. Pero sí que le ves una evolución a esa persona. Pero cuando esa evolución no se da, entonces decimos que podría haber detrás un duelo complicado. Hay que verlo.
Rosa Lluvé, psicóloga de emergencias. Gracias, Rosa, por atendernos.
A vosotros.
Estamos recibiendo, Rosa Rosado, sí, muchísimas llamadas de oyentes.
Sí, sí, qué bien nos vienen los consejos de la psicóloga porque hay mucho sufrimiento. Fíjate, Pilar lo está pasando muy mal porque no ha podido llegar a su casa todavía.
Hola, yo soy de Paiporta y estoy en Valencia. No pude llegar a mi casa. Sé por noticias, pues eso, que el pueblo se anegó todo. Tengo fotos de cómo iba en unas horas hasta que cortó la luz y no tenían ya suministros de nada. Ahora mismo no hay luz, no hay cobertura de teléfono, no puedo ponerme en contacto con nadie, no sé nada de nadie. Ahora por la noche supe que estaban bien, pero eso fue a las 10 de la noche y no más nada. Todo perdido, todo hecho un desastre. Gracias.
Bueno, qué duro, el sufrimiento de Pilar.
Totalmente, totalmente. Está justificado y, como decimos, es una situación muy muy difícil de aceptar y mucho sufrimiento el que ha dejado, desde luego, esta dana. Enseguida os escuchamos todos esos mensajes que nos habéis dejado en el 607-150602. ¿Tenemos un mensaje de la Mutua?
Sí, Pilar, cambiamos de asunto. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro y a conductores sin multas? Hola. Si te ha pasado, pues di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Inexplicable. Es que el pueblo ha quedado devastado.
Seguimos encima del barranco.
Horroroso. 14 horas en el coche metidos.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con Twin Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia. Con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tui para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Bud Spencer.
Hey.
Y Terence Hill.
¿Qué?
Mano a mano.
Eso está mejor.
Dos super super esbirros, dos super dos y un ejército de cinco hombres.
El que busca, encuentra.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:41 de la tarde. Continuamos con este programa especial que estamos dedicando a la Dana, a los efectos que ha dejado, a esa huella imborrable, que va a ser imborrable durante muchísimo tiempo, ese zarpazo que ha dado especialmente en la Comunidad Valenciana y también en la provincia de Albacete, donde hay una localidad pequeñita, no llegan a ser ni 1,000 habitantes, que se ha visto completamente afectada por las lluvias torrenciales y por el desbordamiento de su arroyo en las últimas horas. Esa localidad es Letur. De allí precisamente era una de las víctimas mortales. Te recuerdo que son 73 las víctimas mortales confirmadas por el momento, 70 en la provincia de Valencia, una persona también en Málaga y dos en Castilla-La Mancha, una mujer en Cuenca y otra vecina, como te digo, de esta localidad de Albacete, en Letur, a donde nos vamos a continuación. Vamos a hablar con Julia Burguillos, que es trabajadora de Cáritas Albacete y está pues con todos los afectados allí en esa localidad de Letur. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia.
¿Cuál es la situación, Julia, a esta hora allí en Letur?
Pues la situación está más o menos un poco controlada. Uh-huh. Están buscando, simplemente buscando a las personas desaparecidas. Han encontrado una, pero ya las otras de momento no. Y la hora que es, pues están ya volviendo toda la gente trabajadora al puesto de mando, porque claro, ya
por la noche no
pueden hacer nada.
No pueden trabajar. Recordemos que son 5, ¿verdad, Julia? Las personas que se continúa buscando allí.
Sí, justamente eran 6, ha aparecido una, quedan 5. Sí.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿cuándo has acudido tú a Letur? ¿O resides allí, Julia?
Yo vivo aquí, soy nacida aquí.
¿Tú eres una de las vecinas que tuvo que ser desalojada precisamente por las lluvias y por el desbordamiento del arroyo? ¿En tu caso no?
No, en mi casa no. Tuvo que ser desalojada mi madre, con 93 años, y una hermana y su marido. Ellas sí que estaban abajo en lo que es el casco del pueblo. Aunque no corrían peligro, pero han desalojado todo el pueblo porque, entre otras cosas, ni hay luz ni hay agua.
¿No tenéis ni luz ni agua todavía?
No, en el casco viejo no. Bueno, agua tampoco tenemos en la parte nueva, tampoco tenemos. Uh-huh. Agua no, luz sí que tenemos arriba, pero en el casco viejo no hay ni luz ni agua.
Hemos visto, bueno, en las últimas horas, Julia, hemos visto imágenes, hemos visto vídeos de, efectivamente, de la situación tan complicada y
mucho.
Y de la situación tan de miedo que vivisteis ayer en...
No, daba miedo, porque eso no se sabía, porque cada vez iba subiendo más el arroyo, y más, y no sabíamos dónde iba a llegar, Y cuando ya se calmó un poquito, a la hora y media vino otra que fue más grande que la primera. Y ahí ya fue donde ya terminó de hacerlo todo polvo. El pueblo está incomunicado, o sea, no se puede pasar. Solamente tiene un acceso y ese acceso no existe.
Qué desastre.
Un desastre grandísimo.
Estamos hablando, Julia, de un pueblo pequeñito. Creo que sois, no llegáis a 1.000 vecinos, 850 personas más o menos, ¿no?
Más o menos, sí. Que
es decir, que sois familia, todos. Es que os conocéis todos.
Todos familia.
¿Conocías a la persona que ha fallecido, Julia?
Aún te hace más daño. Perfectamente, Dolores, íntima amiga de mi madre. Perfectamente.
¿Cómo están los ánimos por allí?
Muy mal. Los ánimos los tendremos todo el mundo por los suelos, porque esto es muy muy fuerte. En un pueblo de 850 más o menos 900 habitantes, que se nos hayan ido 6 en un día, eso es...
Bueno, ojalá se tengan noticias de los desaparecidos.
Ay, ojalá.
Y ojalá se produzca ese milagro, Julia. Si es verdad que el reloj corre en contra, pero ojalá... Vamos a hablar de momento de desaparecidos, de esas 5 personas que siguen estando desaparecidas. Ojalá sean solo eso, desaparecidos, y se pueda localizar a todas esas personas en las próximas horas. Julia, tú estás en el puesto de mando que creo que se ha instalado en un colegio público y estáis ayudando a los afectados, ¿no?
Sí, estamos aquí. Estoy aquí desde anoche, desde ayer a la 1:30 del mediodía. No me he ido a mi casa.
Claro, hay gente, bueno, estás diciendo que no hay luz, que no hay agua, es que se necesitan muchas cosas ahora.
Justamente, allí anoche nos dieron un luz, pues claro, tenían que tener, el puesto de mando tenía que tener, nos trajeron unos generadores y tenemos luz allí por eso, porque tenemos, y entonces pues, tuvieron que estar los generadores. Y claro, hemos estado allí pues toda la noche, porque todos los trabajadores estaban allí, los de la UME, los del ejército, todo Guardia Civil, bomberos, bueno, toda la gente está allí concentrada, toda. Y hemos estado pues toda la noche.
Y nos decías que ahora mismo los equipos de rescate han dejado de trabajar porque se echa la noche encima y
ahora
lógicamente
ahora mismo ya.
Sin
ya,
luz
ya
no pueden realizar su trabajo.
No se puede. Mañana, pues esta mañana han empezado a las 7:30, pues mañana, pues en cuanto se hace de día, empezarán otra vez.
Pues mucho me temo, Julia, que os espera de nuevo una noche muy larga.
Sí,
muy larga.
Yo ahora mismo acabo de llegar a mi casa porque voy a sellarme un poquito y me voy para abajo porque ahora tenemos la parte de la cena y la parte de que todo el mundo esté tranquilo y todo el mundo esté atendido. Y estaremos allí, pues no sé, hasta que nuestro cuerpo nos lo permita.
Pues, Julia, muchísimas gracias por atendernos y os deseamos todo lo mejor a todo el pueblo en Letur, en Albacete.
Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Gracias, Julia.
Venga, a ti. Adiós. Hasta luego.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Inexplicable, es que el pueblo ha quedado devastado.
Seguimos encima del barranco.
Horroroso, 14 horas en el coche metidos.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
Más información. AXA, líder en seguros, ha anunciado el lanzamiento de nuevos servicios preventivos y formativos en ciberseguridad dirigidos a pequeñas y medianas empresas y sus empleados. Esta iniciativa se suma a la amplia gama de soluciones que la compañía ofrece para proteger a las empresas frente a los cada vez más frecuentes ciberataques. Gracias a una nueva web y app, los clientes de AXA Ciberprotección podrán realizar autoevaluaciones de riesgo, recibir alertas en caso de posibles vulneraciones y acceder a un completo módulo de formación. Estas herramientas permitirán a las empresas conocer su nivel de protección, tomar medidas preventivas y concienciar a sus empleados sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. Con esta nueva propuesta queremos acompañar a las empresas en su día a día, ofreciéndoles soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades, afirman desde AXA y continúan. La ciberseguridad es una prioridad para cualquier negocio y con AXA Ciberprotección las empresas pueden sentirse protegidas y respaldadas por un equipo de expertos. Infórmate en AXA.es. Seguros Empresas. Ciberprotección.
Bud Spencer.
Hey.
Y Terence Hill.
¿Qué?
Mano a mano.
Eso está mejor.
Dos super super esbirros. Dos super dos. Y un ejército de cinco hombres.
El que busca, encuentra.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa en el tiempo.
Maravíllate con Twin Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia. Con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tui para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
El sorteo del Eurojackpot del martes 29 de octubre ha entregado un premio en Madrid de más de 513.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 69 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Papá, ¿a que ya falta poco para la Navidad?
Bueno, aún falta.
Pero muy poco, porque yo ya tengo el catálogo de juguetes.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en las 6:52 de la tarde. Estamos en la recta final ya de esta tarde de COPE que estamos dedicando a las consecuencias de la Dana y precisamente de la Dana. Queremos seguir su trayectoria. De la Dana vamos a hablar a continuación con Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Esa Dana que está afectando ahora más al norte de la Comunidad Valenciana y también al suroeste de la península.
Sí. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ha salido, digamos, del territorio de la Comunidad Valenciana, quedan algunos chaparrones todavía en la zona norte de Castellón, y especialmente ahora está afectando a Tarragona, el litoral de Tarragona, y luego a la costa gaditana y de Huelva, ¿no?, a lo que llamaríamos la costa del Golfo de Cádiz, porque finalmente se ha situado ahí el núcleo, ahí está la zona ahora de mayor intensidad de inestabilidad, y es la que va a recibir, ya lo está haciendo, precipitaciones importantes, aunque no tan abundantes, hay que decirlo, como lo que ayer se registró en Valencia, que podríamos decir coloquialmente fue una brutalidad, ¿no?, lo que cayó en Valencia, en la provincia, en las comarcas del sur de la provincia de Valencia, donde se recogieron 400 litros, casi 500, en apenas 4 horas, ¿no?
Es decir, se esperan que las precipitaciones todavía en esas zonas que nos señalaba sigan siendo intensas, pero nada que ver, sí, con lo vivido en la jornada de ayer.
Exacto, exacto. Sí, ya no, las lluvias ya no tienen tanto recorrido marítimo, por así decirlo, los vientos no están cruzando el mar Mediterráneo, que es lo que pasó ayer, un mar Mediterráneo muy cálido. Los vientos se cargaron mucho de humedad, las nubes que se formaron contenían mucha energía y en muy poco tiempo descargaron esos chaparrones tan tan abundantes, ¿no?
¿Cuándo nos abandona definitivamente esta dana, Jorge?
Pues mira, Pilar, todavía nos quedan unos días porque fue una gota fría muy grande, se formó, como sabemos, el pasado fin de semana. Sigue, digamos, circulando sobre la península ibérica, parece que ahora, como decíamos, se ha instalado su centro en el Golfo de Cádiz, pero todavía hasta el fin de semana inclusive no se deshará del todo y algún chaparrón, alguna tormenta en los próximos días se va a poder seguir formando, ¿no? Ya digo, no de tanta cuantía, ni mucho menos, ni tan peligrosa como ha sido lo de ayer de Valencia, pero bueno, no podemos bajar la guardia hasta el fin de semana.
Bueno, pues ese mensaje es importante. No se puede, de momento, bajar la guardia. Jorge Alcina, gracias, Jorge.
Nada, un placer, como siempre, Pilar.
Y decíamos que son muchos los mensajes que nos habéis ido dejando vosotros, los oyentes, especialmente de esas zonas afectadas por la dana en esta tarde tan especial que estamos teniendo aquí en COPE. Oyentes que nos han ido dejando esas notas de voz en el 607-150602. Rosa.
Sí, mira, Pilar, por ejemplo, José de Valencia nos ha dejado este mensaje de preocupación, normal.
Hola, buenas tardes. Yo soy camionero y el parking donde dejo el camión está en torrente. Pues se lo ha llevado todo. Los coches de los compañeros, camiones. Yo me he librado porque estoy de baja, que me operaron el mes pasado y justamente empezaba a trabajar el lunes ya. Pero ahora veremos a ver lo que pasa, porque de 20 camiones solo se han quedado 3 o 4. Todo lo demás es que lo ha deshecho todo, se lo ha llevado todo. El parking no existe. Ni la valla, ni la caseta del vigilante, ni las cámaras. Está todo arrasado. Y ya te digo, los coches de los compañeros se los ha llevado al pueblo de Torrente, que hay por lo menos 5 kilómetros. Un desastre. Venga, gracias.
La fuerza del agua que se ha llevado los coches, los vehículos hacia el otro pueblo.
Sí, 5 kilómetros.
Tremendo, tremendo. La verdad que las imágenes de los coches es que son tremendas. Coches amontonados, unos encima de otros, y dices, qué barbaridad.
Hay tantas preguntas por responder y tanto caos que va a costar mucho salir de esto. Bueno, terminamos, como no podía ser de otra manera, con palabras de apoyo y de ánimo a todos los afectados por esta tragedia.
Buenas tardes, gente. Se te encoge el corazón. Si en algún momento algo podemos hacer para echarles una mano, pues aquí estaremos.
Yo esta mañana no he podido ni ver la tele porque esto es horroroso. Todo mi apoyo y ánimo.
Desde Gran Canaria, mi más sentido pésame a todas las familiares y amigos de las víctimas mortales. Sobra decir que España está con ellos.
Mucho ánimo a seguir luchando.
Les mando mucho apoyo. Siento muchísimo que les haya pasado semejante barbaridad. Mucho ánimo.
Yo le hablo de aquí desde la frontera. Esto está también fatal, pero lo que hay que rezar por todas las personas que han fallecido y tener fe a ver si hay esperanza de los que están todavía por encontrar. Yo creo que todos unidos haremos más fuerza. Venga, un saludito.
Un día difícil para
un día complicado en el que queremos destacar también ese cariño y esa oleada de solidaridad para todos los afectados, para todas las víctimas de esta dana, que nos ha dejado, como decía esa oyente, a todos con el corazón encogido.
Un apunte por tener alguna noticia positiva. 2.500 personas rescatadas por la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, más de 100 en Málaga, y Cáritas ha activado una campaña de emergencia para ayudar a los afectados.
Pues esa oleada de solidaridad que empieza a despertar por todo nuestro país para ayudar, por supuesto, a todos los afectados por esta dana, la peor dana en décadas y de la que te hemos ido contando la última hora aquí, desde las 3 de la tarde en La Tarde de COPE. La programación especial continúa ahora con nuestros compañeros de La Linterna y Ángel Espósito.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El caso de Errejón ha destapado la caja de los truenos en las formaciones políticas de la izquierda, agudizando la lucha entre Podemos y Sumar, ambos socios minoritarios pero necesarios del gobierno de Pedro Sánchez. Si, como se va demostrando día a día, en Sumar y en su franquicia madrileña, Más Madrid, se tenía conocimiento de la forma de vida de su portavoz parlamentario, una de las preguntas es por qué se ha destapado la caja de los truenos precisamente ahora en esa franja de la izquierda. Un criterio clásico para responder es la pregunta: ¿a quién beneficia políticamente esta crisis interna en Sumar? La respuesta parece clara: a Podemos, es decir, a Pablo Iglesias, un líder alejado de la primera fila que sigue moviendo los hilos de esa franja política. Al margen de las venganzas personales, que por desgracia siguen siendo habituales, la más que anunciada caída de Yolanda Díaz y la disolución del experimento Sumar benefician a Pablo Iglesias, que espera agazapado a que se consume el proceso. No hay que descartar, además, que por las condiciones inalcanzables que Podemos ha puesto a Pedro Sánchez para dar su apoyo a los presupuestos, Iglesias esté pensando en dejar caer al gobierno. Una hipotética victoria del centro-derecha sería vista por él como la oportunidad para volver a armar una izquierda radical, con presencia tanto en el Congreso como en las calles. Para la izquierda de origen marxista, que el fin justifique los medios nunca ha sido un problema.